Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Un nuevo programa de Enrique Yo, Camino a la Santidad. Para comunicarse con nosotros tenemos la línea de WhatsApp 11 30 98 1000. Nos mandan ahí todas sus inquietudes y también, si quieren, podemos enviar la estampa del venerable Enrique Yo. Las redes oficiales, como siempre les decimos, anoten, es en canal YouTube, Instagram y Facebook, colocando Enrique Yo Oficial. Van de esa manera enterándose de todas las novedades que van surgiendo con respecto a la causa de beatificación. En una entrevista tan importante realizada a Sara Yo de Crito, que es la hija de Enrique Yo, le estuvieron preguntando sobre el lado empresario de su papá. Los invito a escucharlos con Isabela Orellana.
Desde Caracas, Venezuela, y les doy la más cordial bienvenida a nuestro programa En la Puerta de Al Lado. Estamos muy contentos por estar una vez más junto a ustedes, esta servidora Isabela Orellana, conectada, como les dije, desde Caracas, Venezuela, y estamos bajo la dirección del padre Germán Acosta. Y en la cabina nos acompaña nuestro hermano Wilson Urquijo y en la producción audiovisual Camilo Ricaurte. Muchísimas gracias al equipo de Radio María Colombia por permitir esta transmisión. Hoy vamos a tener un programa muy especial y el tema será cómo vivir la presencia de Dios en la empresa y en la familia. Y para ello vamos a ser inspirados en un testimonio pues muy especial que a mí y a muchísimas personas nos ha ayudado muchísimo, y se trata del empresario Enrique Yo. Enrique Yo es un empresario argentino que recientemente la iglesia le ha reconocido sus virtudes heroicas, ha sido declarado venerable y hoy nos acompaña nada más y nada menos que una de sus hijas, Sara Yo de Crito. Sara está conectada en este momento desde Argentina. Un abrazo muy grande, Sara, y bienvenida a nuestro programa En la Puerta de Al Lado.
Acá encantada de escucharlos y de estar participando en este programa tan importante, tan lindo, de La Puerta de Al Lado de Colombia. Saludo a todo ese gran equipo de allá y los felicito con todo mi corazón por lo que están haciendo, ¿no? Que hay que muy importante animar a la gente a ser santos desde cualquier lugar, desde cualquier puerta. Así que encantada, sí.
Amén, amén. Bueno, un signo de esa presencia viva de Dios es que estemos en este momento con la hija de un posible santo de la Iglesia Católica. Y tenemos que recordar que cuando nosotros nos animamos a conocer estas vidas, pues es simplemente una inspiración. Estos testimonios nos ayudan a nosotros a entender que la santidad puede estar en la puerta de al lado y que simplemente haciendo lo que estamos llamados a hacer con amor, con pureza de intención, ahí donde estamos, en el trabajo, en la familia, en la empresa, en el grupo apostolado, pues podemos también alcanzar la santidad sin necesidad de nada extraordinario. A nuestra invitada Sara Yo de Crito, ella nos va a ir contando muy cerquita todas esas vivencias de su papá, todos esos testimonios, cómo su papá vivió la santidad en la empresa. La verdad es que hay muchas anécdotas. Sara nos ha acompañado ya varias veces a través de algunos encuentros radiales, no solamente Sara, sino también sus hijas, también las nietas de Enrique Yo, de manera que es un testimonio pues muy cercano y la presencia de Sara aquí pues también es una gran bendición, porque vamos a vivir de cerquita ese testimonio de santidad que nos ayuda a entender que Dios está en todas partes y que también pues nos llama a vivir esa santidad, anhelar el cielo allí justamente en la puerta de al lado. Bueno, Sara, yo quisiera que nos cuentes un poquito en relación a tu papá y cómo vivía él a Dios en la empresa. Hay una frase, bueno, hay muchas frases y muchas anécdotas que hemos estado escuchando, pero hay una frase con la que quisiera iniciar, y es la siguiente, que la dijo tu papá: debemos ser como los demás necesitan que seamos, sin imponer nuestras propias ideas. Y eso dice mucho del liderazgo de tu papá, porque fue un hombre que en su liderazgo pues no se impuso. Yo siento que él encarnó el evangelio, es un hombre que encarnó a Cristo y que se donó a los demás. Cuéntame un poquito cómo vivió tu papá la santidad en la empresa desde tu experiencia como hija y todas las anécdotas que pudiste escuchar. Adelante.
Ay, bueno, me parece re importante, Isabela, tocar este tema justo en estos días. Este fin de semana, hace dos días, fue esta gran reunión en Asís con los jóvenes de la economía de Francesco, y que fue sensibilidad especial, porque antes se consideraba que la economía no era parte de la iglesia, que no tenía nada que ver con la vida espiritual, como que había una disociación, ¿no? Y que bueno, que una persona iba a misa y era muy, muy buena en estas cosas, ya era suficiente para llegar al cielo y ser santos y lo que sea. Y mi papá, se puede decir que es guiado por el Espíritu Santo, me imagino. Él hablaba de santificarse en lo profesional y estar, evangelizar, no tanto con las palabras, de estar dando sermones y pontificando a todo el mundo, sino que como que él mismo, al estar identificado con Jesucristo, él tenía que estar cerca, ser Cristo para todos los demás, así decía, y no hablar de Cristo, porque a veces algunos hablan, pero como que en sus conductas no son coherentes. Entonces, es muy lindo este programa, justo en estos días, que estuve leyendo ahí qué es lo que había sucedido en Asís, y es que la gente joven está muy preocupada por el tema de la ecología, del pan para hoy, el hambre para mañana. O sea, está bien, todos, está el mandato ese, ganarás el pan con el sudor de tu frente, pero no al costo de contaminar todo, de llenar de plástico todo. Entonces, se han preocupado por eso, lo plantearon al Papa como que es parte de la Iglesia, esa santificación en la vida empresarial, que no solo el único objetivo de una empresa no es solo ganar dinero, sino tiene un montón de variables que donde cada persona se puede desarrollar, ser más santa, más honesta, más veraz, ¿no es cierto?, todas las virtudes cristianas, ser más respetuosa. Hay como 400 testimonios de la vida de mi padre, que fue increíble, porque justo lo empezaron a leer, el primer postulador empezó a hacer estas entrevistas y levantar estos testimonios, y después se fueron muriendo todos porque ya estaban, ¿no? Pero muy lindo, y ahí se subraya bastante el respeto de mi padre, que él sabía que la persona que estaba en la máquina sabía más que la persona que estaba en la oficina, de si funcionaba mal o no. Él estaba, era una fábrica de vidrio grande, que muchos accionistas, la mayoría accionaria era de norteamericanos, de una empresa muy internacional, que de Corning, que todavía existe, que tiene miles de empleados, y es una cosa complicada el vidrio, o sea que eran unas máquinas especiales, y para papá era todo una sola cosa, no era... la vida religiosa es solamente en el domingo de ir a misa, sino hay de dos o tres testimoniantes que cuentan que hay una máquina que no arrancaba y que no arrancaba y no arrancaba, no funcionaba, entonces iba a tener que dejar afuera a 100 trabajadores. Entonces invito unos vamos caminando a Luján, que son como 50 kilómetros caminando, para rezar. Él rezaba por muchas cosas, pero también por esa máquina, para que empiece a funcionar, y empezó a funcionar, porque si no funcionaba la tenían que tirar, y esa sección de la fábrica se va. Y todo así, era la unidad de vida, ¿no? ¿Cómo se llama? Que es tan importante y que a veces no se la valora, que uno tiene que hacer el bien y hacer las cosas bien en el lugar donde uno está, las 24 horas, todos los minutos podemos elegir entre hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos, estar identificados o no con la voluntad de Dios. Hace tres días fue la fiesta del Padre Pío y me impresionó que decían que él estaba tan identificado, tan identificado con Jesucristo, que le salieron los estigmas. Bueno, no nos toca a nosotros tener estigma, pero sí nos podemos identificar con lo que Dios nos pide en cada momento y que siempre va a ser lo mejor para nosotros y para los que nos rodean. Así que bueno, eso era de la vida de la fábrica, que yo te puedo decir que iba una o dos veces por año, así que no puedo hablar mucho, pero al leer los testimonios y las anécdotas, me encantaba, me enteré de todo cómo era él con toda la gente, que era una empresa grande, porque eran dos turnos de 2.000 personas, era mucha gente y él era muy feliz ahí. No es que lo veía como algo, como una mochila pesada ir ahí, ¿no? Sino la gente se daba cuenta que él iba con gusto, que sabía que estaban haciendo algo importante. La gente antes no tenía vajilla de platos, ni tazas, ni vasos, eran antes de latón, y bueno, gracias a esta cristalería, todo el mundo en su casa tiene vajilla, porque claro, se abaratan las cosas. Hay muchas cosas, además del lucro, de la ganancia económica, hay muchas cosas muy importantes que no se pueden pagar con dinero, que no tienen precio. Y él las tenía en cuenta, o sea, el buen trato con desde los proveedores, los clientes, todos hablaban bien de él, y eso es muy lindo, porque es muy difícil que la gente esté satisfecha. Y eso que no era así demagogo ni nada, cuando había que decir esto, no, hay anécdotas que dicen que le parecía algo injusto, lo decía, ¿no? Así que es muy lindo eso de la santidad en la puerta de al lado y en la puerta propia, sí, también, que cuando uno tiene que abrir la puerta para la santidad, no se abre sola, tiene que haber una decisión, ¿no es cierto? Una decisión y aparte prestar atención, porque a veces uno está en el tumulto de las corridas diarias y como que se dejan pasar oportunidades de hacer pequeños actos de pequeñas virtudes que nadie se da cuenta, pero que sabemos que alguien sí se da cuenta, de pequeños sacrificios que solamente uno sabe en la propia conciencia que uno los está haciendo y que agradan a Dios, y bueno, y que seguramente harán la vida más agradable, más grata a los que están alrededor nuestro. Así que bueno.
Así es, Sarita. La verdad es que es importante que desde otra mirada conozcamos estos testimonios de santidad y que eso va más allá que una reseña biográfica, es ese vínculo. Una de las cosas que me llamó más la atención del testimonio de tu papá, cuando, bueno, tuve la oportunidad justamente, y les comento a todas las personas que están conectadas en este momento, que tuve la oportunidad de acercarme, de aproximarme a este testimonio por una de la postuladora actual de la causa, la doctora Silvia Mónica Correal. Ella me presentó el testimonio, lo conocí, bueno, comenzamos entonces a incorporarlo acá. Y a mí me parece un signo para este tiempo muy inspirador para los empresarios, el testimonio de tu papá, porque anima al empresario a muchas cosas y sobre todo a humanizar la empresa. Tu mamá, tu papá hablaba mucho de esa humanización, ¿no? Él sentía en su corazón la vida, el dolor, el padecimiento de todas las personas que estaban con él. Y eso es muy importante cuando uno va a dirigir una barca y cuando uno está en un rol de liderazgo, no solamente en una empresa, Sara, en un grupo de apostolados, hasta en la misma familia. Yo siento que tu papá, pues, dio pasos muy importantes. Algo también muy serio y muy, muy inspirador es que él no se detuvo en el dolor. Fue un hombre que le dio sentido al sufrimiento, perdió a su mamá muy jovencito, y pues bueno, eso lo hizo él madurar antes de tiempo, y por eso se tomó tan en serio el matrimonio, la familia, y todo lo que hacía, lo hacía con mucha profundidad. Además de eso, también me llama la atención que, bueno, él no vivió largo tiempo, vivió corto tiempo, pero su partida coincide con el inicio, con el Concilio Vaticano II. Yo siento que las ideas de tu papá también coinciden con todas esas ideas, y yo siento también que después del concilio hubo como una especie de silencio, en el sentido de que, bueno, la iglesia pues empezó a madurar todas estas cosas, y hoy en día estamos sacando al aire todo eso que allí se plasmó, y entre esos testimonios pues está el de tu papá. Tu papá era gran, proponía muchísimo la evangelización a través de los medios de comunicación y tuvo varios iniciativas en torno pues a este tema. Además de eso, les cuento que él fue el fundador de la Acción Cristiana de Dirigentes de Empresa. Trabajó también duro en la Acción Católica, estuvo en la Armada. Hay muchos testimonios allí que él cuenta, pues estando en la Armada, y cómo su actitud, que no era una actitud sumisa, sino esa humillación de un hombre que frente a los compañeros de la Armada, pues rezaba, pues bueno, a veces se sintió humillado, pero él seguía adelante y eso logró la conversión de muchas personas. En la empresa también hay muchos testimonios de él en donde él cuenta que se sentía solo, y esa soledad es justamente porque a veces cuando estamos en este camino nos sentimos que no estamos comprendidos, o bueno, tantas cosas que podríamos decir de tu papá. Ahora vamos a centrarnos, Sara, en la familia. Ese testimonio tan, tan bonito y tan cercano que tú reseñas como hija, cómo era tu papá en casa. Tú cuentas que, bueno, que era algo así como que fuera de serie. Tu papá nunca los regañaba, tu papá simplemente enseñaba con el ejemplo, pues se tomó en serio también el ser esposo, el ser papá. Cuéntanos tú desde tu mirada como hija, cómo era tu papá y qué nos enseña hoy a las familias hoy.
Bueno, eso de regañar no es así. Es una de las primeras cosas que nos preguntaron en el tribunal, porque todos los padres, hasta San Pablo dice que no hay padres que no regañan a los hijos, porque la verdad que desde que tienen meses y meten el dedito en un enchufe, hay que estar vigilando, ¿no?, a los niños y apartándolos de que no se vayan a la calle, qué sé yo. El rol de no regañar es de los abuelos, más bien, me parece a mí. Pero siempre les da como mucha curiosidad el tema de los retos, de cómo era, si se enojaba o no se enojaba, y todo eso. Sí. Lo que yo más recuerdo es algo que no lo he visto mucho así en mi alrededor, y es que él valoraba mucho la comunidad de vida en la fábrica. Él decía, esto es una comunidad de vida, porque estamos viviendo, que viven en la fábrica, y se lo decía a la gente, que la fábrica era de 4.000 personas, pero era una comunidad de vida, que estaban en equipo, y también en la familia. Porque a veces hay gente que va a su casa y es como ir a un hotel, qué sé yo, no pasa a esa onda de cariño, de respeto, de trabajo en equipo, de alegría. Y yo creo que como se le murió la mamá cuando él era chiquito, él prestó mucha atención a esto, a crear un buen ambiente, a interesarse por todos. Nunca nos enteramos que tenía problemas. Después, cuando él murió, nos dimos cuenta que tuvo muchísimos problemas de todo tipo, pero él entraba silbando, y cuando él venía era que la casa cambiaba, era una fiesta. Hacía un ambiente como de fiesta, de gritos y qué sé yo. Y después también, eso también, los fines de semana hacía juegos también, así cuando llovía y estábamos por ahí cerrados. Y yo siempre digo que nunca tuve más adrenalina en mi vida que cuando hacía guerra de almohadonazos, que ahora no se estila tanto. Pero en esa época había mala moda de que a la noche se apagara. Entonces, recibían almohadonazos, no sé cómo era el tema, ¿no? Pero qué bárbaro. Y él era el principal. Y a mi madre no le gustaba tanto, porque siempre era unos ruidos de por ahí una silla que se caía, no sé qué. Bueno, imagino que no vería nada de rompible. Pero él jugaba a la par. Y hay varios testimonios de mis amigos y los amigos de mis hermanos que les impresionaba que un papá organizara juegos. y ahora todos dicen que eso es importantísimo, toda la parte lúdica para el desarrollo de los niños y todo eso. Pero él lo hacía no porque se lo haya dicho un psicólogo, sino porque se daba cuenta que era importante y que nos alegraba la vida, nos hacía feliz. Así que esa parte de la familia era muy impresionante, como él valoraba todo. Él valoraba todo y yo creo que también se santificaba en esa vida de la familia. Mi madre siempre dice que ella era hija única, que tuvo depresiones, pobre, varias veces, porque que también se le murió la madre. Dice que en esa época nadie iba al psicólogo por una depresión, había que bancársela hasta que pase sola, era así. Y que papá la ayudaba, le hablaba, y qué sé yo, hasta que salía para afuera, porque no tengo ni idea, pero ella lo puso en su testimonio. Una hermana me decía, pero que no ponga eso, claro, es como que, pero ella quería poner que como que como cómo había sido su vida de matrimonio, no había sido todo una novelita color de rosa, se puede decir, ¿no? Hubo operaciones serias en mis manos, una niña nació con un problema cardíaco congénito, y bueno, una de las primeras operadas. Sí. Pero mi padre, él valoraba la vida de la familia y la unión que tiene que haber en una familia, y ese espíritu de servicio mutuo, se puede decir, que no está tan valorizado por la gente, por más que ahora los psicólogos digan que es muy importante la madre, el padre, pero parece teoría. Él, en cambio, era concreto, era en la realidad, con estos pequeños detalles de cariño, de todo. Es difícil explicar cómo era mi papá como papá, pero no es que no nos regañaba ni nada, sino que nos daba buenos sermones. Y están en los testimonios que mi hermano decía malas palabras, entonces le explicaba todo con toda paciencia y como si fuera lo único importante de la vida. Así que bueno, no sé si te aclaré o te confundí más, pero
mira, no, perfecto. Sabemos que tienes un hermano sacerdote, ¿cierto? Ustedes sí, son nueve hermanos. Enrique Shaw tuvo 9 hijos. Les cuento, su esposa se llamaba Cecilia Bunche. Y yo creo que no podemos hablar de Enrique sin hablar de Cecilia, porque leer esas cartas es como, qué sé yo, ellos escribían, pues es como una renovación. Yo siento que es un testimonio muy hermoso, muy fresco. Si bien es cierto que hay personas que tienen esos, bueno, dones místicos, cada quien en la iglesia se enriquece con los diferentes carismas, pues también tenemos el testimonio de don Enrique, que fue un hombre normal y corriente, pues, pero que vivió en serio el evangelio ahí donde estaba. Y eso es muy importante entenderlo. Y es muy, muy, muy inspirador para nosotros los laicos. Cuéntame de tu amigo sacerdote y de qué manera, en esas misiones que él está, él siente que, o les ha comentado que este testimonio es importante en este tiempo para la iglesia. ¿Qué nos enseña don Enrique Shaw hoy?
Me estás preguntando de mi hermano sacerdote, el que está en Kenia, está hace 43 años, desde sí. Está ahí, y cuando por casualidad alguien se encuentra con alguien de Kenia, como que es muy conocido, por más que no es un país de mayoría católica, pero anduvo por todos lados, ahora está en Mombasa, ¿no? En Mombasa, y está muy contento, y ahora le decimos, ya estás medio viejo, venite a Argentina, no quieres saber nada, porque está muy como integrado allá con eso, otros idiomas, y él hizo un testimonio muy lindo. Ahora, ¿qué cosa? Están todos en este libro viendo con alegría, pero bueno, cuenta también las mismas cosas que contaba yo y mi otras hermanas, que cómo nos hacía bendecir la mesa, las jaculatorias nos impresionaba mucho, porque todos lo pusimos que él decía las jaculatorias, que era muy importante, era Señor mío, que sea lo que Dios quiera. Claro, parece que aunque son oraciones tan cortitas, tan micro, pero ayudan a la presencia de Dios y bueno, y son oportunas, porque por ahí un rosario entero, por ahí uno dice, tengo que tener 10 minutos, pero una jaculatoria todos tenemos, ya vamos caminando, lo que sea, y a todos nos impresionaba que de vez en cuando decía una jaculatoria y eso nos indicaba que él estaba en presencia de Dios. Pasaba por un cementerio, decía que descansen en paz, no sé qué cosa, sí, delante de una iglesia.
¿Recuerdas algunas? ¿Las puedes compartir? ¿Las recuerdas? ¿Las puedes compartir?
Más ahora en mi cabeza, y que la siento muy útil, es que sea lo que Dios quiera, algún inconveniente, algún trastorno, tener esa actitud.
No fue el audio ahora. ¿Puedes repetirla, Sara?
Que sea lo que Dios quiera. Y después él decía, Señor mío y Dios mío, como eso es adoración, ¿no es cierto? Y muchas veces decía, gracias Dios mío. Mismo, si veía, qué sé yo, una luna por ahí o una puesta de sol, enseguida decía, gracias Dios mío, porque un árbol en flor. Era muy agradecido, ¿no? Por todas estas cosas. muchas veces la gente pasa y ni las percibe, esas pequeñeces lindas de la, que son regalos de Dios que todos tenemos ahí, y él estaba en esa actitud, se puede decir, de adoración o lo que sea, en medio del bochinche, se puede decir. Así que bueno, esa de que sea lo que Dios quiere, y Señor mío, Dios mío, me son muy útiles a cuando tengo problemas, ¿sí? Que todos los humanos tenemos problemas, son muy, muy... Después hay varias más, pero no sé si es por la cuarentena o por la vejez o por qué, se me han ido borrando.
Escuchando muy, pero muy bien todas las entrevistas que vamos pasando. La semana que viene vamos a estar preguntándoles con respecto a todas las entrevistas que vamos pasando para comenzar a ver quién es la persona que se lleva y se gana los libros de Enrique Yo en el PDF, pero también va a haber una sorpresa porque va a ser uno de los libros de Enrique que vamos a estar regalando. Ahora los invito a ir a un corte y enseguida regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad.
Enrique Yo Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damsky.
Volvimos, sí, estás en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad en Radio Amadeus 91.1. ¿Y por qué hablamos siempre? ¿Por qué te pasamos las entrevistas que le realizan a Sara Yo de Crito, que es hija de Enrique Yo? Porque ¿quién mejor que ella que nos pueda transmitir cómo era su papá, quién era Enrique y qué legado dejó a toda la sociedad, a todo el mundo? La escuchamos a Sara Yo de Crito en un podcast que tuvo en el programa Ni Plata Ni Oro.
Para nosotros, ojalá que siga el proceso de canonización, y es lindísimo tener a Sara con nosotros, que nos pueda contar de primera mano acerca de su papá, acerca de por qué está en proceso de beatificación, acerca de quién era. Así que muy, muy bienvenida, Sara, muchas gracias por estar con nosotros hoy.
Bueno, muchas gracias por esta presentación, y ya que apuntaste al tema de la causa de beatificación, les quiero contar que el 24 de abril, en el Vaticano, el Papa firmó el decreto de venerable. O sea que ya es venerable. En este decreto había dos padres de familia, una española, madre de 11 hijos, y papá, ¿no?, que fue padre de 9 hijos. Todos los demás eran obispos, sacerdotes, laicos consagrados. Subrayemos la importancia que uno se puede santificar siendo padre de familia, y mucho, ¿no? Y San Juan Pablo II estaba siempre muy impactado con la causa de Maximiliano Kolbe, porque como Juan Pablo II había estado en un campo de concentración, había escuchado hablar de toda esta historia, que un sacerdote que dio la vida por un padre de familia. Dijo que el sacerdote era necesario, pero también el padre de familia era muy necesario. Así que hoy estoy apuntando a este tema, y hay que rezar mucho por la pronta beatificación, que según la postuladora, que es muy optimista, piensa que puede ser el año que viene o lo que sea, porque sería el primer padre de familia beatificado de todo Sudamérica. Porque no sean, porque hasta ahora el enfoque ha sido sobre el tema del primer empresario que va a ser beatificado. Sí. Bueno, eso también es muy importante. Así que son dos roles importantes. Y después también es impresionante lo apostólico que fue. Se enamoraba de todas las iniciativas apostólicas que él conocía y las ayudaba.
Sara, yo te quería preguntar, ¿quién fue tu papá?
Mi papá nació en París porque su papá estuvo trabajando allá 2 años. Y volvió a la Argentina cuando tenía 2 meses, así que se registró como argentino. Y perdió a su mamá cuando tenía 4 años. Ella había sido como una convertida de adulta. ella se dio cuenta que su marido no le interesaban estas cosas, y más bien era agnóstico, indiferente. Cuando se estaba por morir, le dijo a su marido: prometeme que vas a educar como católicos a nuestros dos hijos, y se murió de la gripe española famosa. Mi abuelo cumplió con la promesa y, bueno, lo hizo preparar para la primera comunión. Primero estuvo en un colegio del Estado y después lo puso en el La Salle. Y mi abuelo se instaló, se viajaba mucho y los llevó a sus dos hijos y los puso pupilos en un colegio de religiosas en Nueva York. Tenían dos tías, que una hermana de la mamá y otra hermana de mi abuelo, como que se los fueron a buscar y como que se hicieron un poco cargo de estos dos huérfanos de madre, ¿no? Todo esto lo debe haber impactado mucho en su formación, para formar también su personalidad, ¿no? Y él, a los 14 años, ya empezó a darse cuenta que él como que estaba en un ambiente como demasiado cómodo, y a los 14 años entró en la escuela naval ahí de Río Santiago, cerca de La Plata, con la oposición, por supuesto, que de las dos tías, de mi abuelo, de todos, le decían que no iba a aguantar, que como que no sé qué, pero él quiso entrar porque él se daba cuenta que con fuerza de voluntad sola no era suficiente, que él necesitaba forjar su carácter y necesitaba un ambiente un poco más exigente que el de su casa, y entró en la Marina. O sea, ahí ya se va viendo su determinación, ¿no?
A dónde quería forjar su carácter, ¿no? Quería,
sí, y pone como mucho esfuerzo en tratar de moldear quién era, digamos. Sí.
Y entonces estuvo ahí 10 años en la Marina. Pero después él se dio cuenta que no era para él. No le terminaba de gustar, porque la Marina tiene muchos reglamentos.
Sí.
Claro, convivir, no sé, 100 tipos arriba de un pequeño barco, arriba del agua, no era fácil. Entonces, por ejemplo, no se puede, está prohibidísimo hablar de religión, prohibidísimo hablar de política. Y él, en una carta a mamá, le ponía que los que no tenían ese reglamento, que eran la gente que cocinaba, los cocineros, cada dos por tres se agarraban a trompadas y todo el barco se quedaba sin comer. O sea que él veía que era,
claro, que era necesario.
Sara, era necesario. Y claro. ¿Sabes que hace como 20 años yo tuve la suerte de hablar con tu mamá acerca de tu papá? Y ella me contaba que él igual se ponía de rodillas a la noche en el cuarto con todos sus compañeros y se ponía a rezar. Y que era terrible porque se reían de él, le tiraban cosas, le hacían bromas, como que le costaba un montón. Y sin embargo, como que eso, no sé, como que era increíble su fe dentro de ese ambiente, como él trataba de igual rezar y todo.
Bueno, sí, alguien le había contado que su mamá lo hacía rezar tres Ave Marías arrodillado al lado de la cama a la noche. Y dijo, bueno, si mi mamá lo dijo, que yo lo voy a hacer, entonces se acostumbraba. Y ahí en la escuela naval comían 30 muchachos juntos, ¿no?
Claro.
Y él se arrodillaba delante de los otros 29 y la rezaba la tres Ave Marías rapidito. Y bueno, y eso, por supuesto, que provocó que los demás lo tomaran como chivo expiatorio. Le hacían gran bullying, ahora le dicen bullying, ¿no?
Bullying, tal cual.
Y no querían que él rece eso. Y él, a la noche siguiente, volvía a arrodillarse y volvía a rezarla. Bueno, un escándalo. Parece que lo pusieron en Berlín para obligarlo a que no siga rezando esas tres Ave María.
Claro.
En Berlín quiere decir ni hablar ni mirar a los ojos. O sea, que nadie lo miraba ni le hablaba ni le miraba a los ojos.
¡Wow!
Por bastante meses. ¿Qué es Teresa María? Es algo muy chiquitito. Es algo mini, se puede decir, ¿no? Él todas las anécdotas de Santidad de Papá son cosas chiquititas. No trepó a la Cancagua ni nada de esas cosas. Así, no hizo nada bizarro. Porque decir Teresa María es que... ¿Qué héroe no hay en decir Teresa María? Pero ahí había héroe.
Claro, pequeño, ¿no? Qué lindo, bueno, que el camino sea así, sí, con cosas pequeñas, ¿no? Con cosas pequeñas, pero la, sí, fidelidad es en lo pequeño.
Y bueno, y de a poquito se fue ganando el respeto de los demás, y la admiración y el cariño de los demás. Muy a poquito, y sobre todo que tenía muy buenas notas, estudiaba mucho, y lo ganaba a los demás. Y entonces a la fuerza como que se fue haciendo respetar.
Y en ese momento fue que conoció a tu mamá, ¿no? En ese tiempo.
A mamá creo que la había conocido una vez en una conferencia, eso contaba mamá. Después, cuando tenían 19 años, se conocieron en una reunión, los presentó una tía, y ahí empezaron a escribirse postales. Porque él está mucho tiempo allá en Puerto Belgrano, porque los guardamarinos, su base es Puerto Belgrano, es un puerto muy natural, muy importante.
Nos dijiste que él estuvo en la Armada hasta el año 45, porque llegó un momento que se dio cuenta que lo que había ido a buscar ya lo había obtenido, que era esta educación un poco más exigente, más rigurosa, donde le ayudó a él a forjar su carácter. Y en el 45 se dio cuenta que ahora él necesitaba otra cosa.
Esta historia no es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondo, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano, ya de humano voraz convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero. Del ruin desempleo odioso salvó a la cristalería. Gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. De obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Misterioso es el destino, no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron. cuando la suerte está echada, falleció en paz y sereno, ha sido a su dulce amada. Entre varones leales, el Papa te distinguió, esperanzados altares, venerable Enrique Sol.
Y todas esas limitaciones, y él ya tenía un afán apostólico grande, y se veía muy limitado, pero por supuesto que no podía pedir la baja porque estaban en plena Segunda Guerra Mundial. O sea, los marinos tenían que patrullar, ¿no? Y entonces, el día que terminó la Segunda Guerra Mundial, ese día mandó un telegrama al Estado Mayor argentino pidiendo la baja. No se la dieron enseguida. Demoraron un poco y le insistieron que se quede, pero él ya había decidido, termina la guerra y yo pido la baja. Y para colmo, lo agarró en un barco llegando a Nueva York para ir a estudiar meteorología, que es lo más importante para la Marina, por lo menos en ese momento que no había satélites. Y al llegar allá, pidió la baja y te decían, pero no pides la baja ahora, esperá un poquito, ahora que terminó la guerra, pedí la baja. Si baja ahora, perdés todo. No.
Era como una cuestión de conciencia, sí. ¿No? De no poder hacerlo mientras el país lo necesitara realmente. Como que ahí como que hubiera puesto claro. Los intereses del país y del mundo antes que los propios.
Y él tenía mucho amor a la patria y bueno, eso se vio porque eligió la Marina y toda esa mística de defender la patria, que ahora es más tecnología, pero en ese momento había que poner el cuerpo, ¿no es cierto? Sí. Pero el día que terminó la guerra dijo, bueno, ya no soy tan necesario acá. Y bueno, y un tío abuelo mío estaba con la cristalería Rigoló y le dijo, ya que estás allá, porque allá antes hacer viaje era algo tremendo. Entonces, ya que estás allá, hace por favor un curso en vidrio y después entras a trabajar acá en la cristalería Rigoló en Berazategui. Entonces estuve un año haciendo una pasantía ahí en Corning, y ahí nací yo, ahí en Corning.
Sara, ahí cuando estaba en el barco, yo leí que había algunos sacerdotes, había alguien, y se puso a hablar un montón acerca de lo que es la cuestión social, de lo que es el valor del trabajo, de lo que es cuidar a los trabajadores, de equidad, de justicia social, y empezó como a soñar con eso, de tratar de santificarse siendo un trabajador, un obrero. Y cuando llegó a Estados Unidos llegó un poco con esas ideas, entonces como que esta proposición de trabajar en una cristalería no lo convencía. Y que ahí fue y que habló con un sacerdote que le dijo, no, vos no tenés, esto me contaba tu mamá, ¿no? Que el sacerdote le dijo, vos no tenés manos de obrero, no pensás como los obreros, vos tenés la preparación y todo para dirigir. Y en vez de ser obrero, que es lo que vos querés, vos tendrías que santificarte dirigiendo una empresa. ¿Es así? ¿Fue así?
Sí, sí. Bueno, recién contaba de las 13 Ave Marías, que eso es parte de una fe infantil, se puede decir. Él tenía esa fe infantil intacta, pero la fe infantil tiene que madurar y transformarse en una fe adulta, ¿no? Esa conversión le pasó a papá leyendo, por casualidad, un librito sobre la doctrina social de la Iglesia del Cardenal Verdier. Y él ahí se entusiasmó con la doctrina social de la Iglesia y dijo, esto es como acá se hace la integración entre el mundo real, se puede decir, y el mundo teórico de la teología, del trabajo y el mundo de la catequesis y el mundo también de la norma de piedad, de la Teresa de María. Él vio clarito que había una unión en todo. Él veía que en su mundo real, de adulto, de responsabilidad de adulto, él tenía que vivir todas esas teorías de un modo tangible y viable. Pero había como una mística del tema de evangelizar a toda esta gente que se había alejado de sus raíces y que estaba en grandes ciudades y que trabajaban como así en grandes empresas, ¿no? Y papá, por supuesto, que era de esa época. Pero en el barco había dos sacerdotes que eran de la Juventud Obrera Católica, JOC, que era muy importante en ese momento, ¿no? Y entonces hablaban bastante, estos daban la misa todos los días y papá iba a la misa todos los días. Le recomendaban, no, tenés que hablar con el fundador de la JOC, que uno de los fundadores de la JOC, que era Monseñor Hillebrand, de Chicago, y justo papá tenía que ir a Chicago para estudiar el curso de meteorología, y ahí habló con este sacerdote, y fue el que le dijo eso, andá a misionar a los empresarios, que de los empresarios dependen el bienestar de muchos trabajadores de sus empresas, que tienen más responsabilidad, y que es mucho más difícil, le decía, mucho más difícil, claro, te van a escuchar menos. Él era obediente, se puede decir que ahí habló el Espíritu Santo, se dio cuenta y le aceptó al tío el puesto en la cristalería, y dijo que, bueno, que iba a hacer ese estudio en esta fábrica inmensa de Estados Unidos, y estuvo ahí preparándose para venir acá. Y llegó acá, fue a la Iglesia del Pilar, a la Acción Católica, y dijo que quería ser de la Acción Católica del Pilar, y se ofreció en el episcopado a ver qué necesitaban. Y el episcopado le dijo que los obispos europeos habían pedido ayuda a los obispos argentinos por comida, porque la Europa estaba devastada, entonces que Argentina era como el granero del mundo durante muchos años, ¿no? Y entonces le dijeron a los obispos, anda a hablar con los amigos de tu papá y de tu suegro, que por favor organicen, y empezaron a organizar el envío de comida a la Europa, pero no a través de los gobiernos, sino a través de los obispos. Y esos argentinos, en este trabajo, se habían consolidado como un grupo y se habían hecho amigos. Y así se fundó ACDE, Acción Cristiana Dirigente de Empresas, mandando comida a Europa. Y ya se dieron cuenta que Europa con el Plan Marshall ya no necesitaba esto, y bueno, y siguieron. Bueno, vamos a trabajar por la doctrina social en Argentina ahí.
Sí, yo no sabía cómo se había iniciado ACDE. Sabía que Enrique había tenido que ver, que era uno de los fundadores, pero no cómo.
Sabés que Sara, hablando con tu mamá, ella me contaba que cuando empezaron, le pidieron a Enrique que organizara estos bolsones de comida, empezaron a hacer una lista tu mamá y él, decir, a ver, ¿a quién le pedimos ayuda? A ver, ¿qué dirigentes, qué empresarios hay que sean católicos y que quieran ayudar? Y que entonces así fue como empezaron a anotar todos los nombres y empezaron a contactarse y empezaron a ayudar. Y que después se dieron cuenta como decir, bueno, a ponerse a reflexionar acerca de cuál era su función como católicos dentro de la empresa y cómo poder ser más católicos o más cristianos o más caritativos dentro de la empresa. Y así fue como empezaron estas reuniones en las casas.
¡Qué lindo!
Una de las personas que entrevisté también es Hernando Campos Menéndez, que era uno de los primeros que estaba ahí con Enrique, y él me contaba que muchas de las reuniones eran en su casa y que tenían siempre esta inquietud, ¿no? ¿Cómo podemos ser más cristianos? Para mí la clave que él me contaba, que le importaba a Enrique, era cómo puedo actuar, o sea, si mi ocupación tiene que ser mi lugar de evangelización. ¿Cómo puedo evangelizar en mi ocupación? Y que me parece que es un poco lo que vos decías, ¿no? Cuando él trataba de evangelizar a los marineros o la gente en los barcos, o cuando era cadete, y cómo puedo evangelizar dentro de mi empresa cuando soy empresario.
Sí, estuviste escuchando la vida del venerable Enrique Yo. Nos tenemos que encontrar la próxima semana, se nos terminó el programa así de rápido, escuchando todas las anécdotas y todo lo maravilloso que nos quiere contar. Nos encontramos la próxima semana, acá en Radio Amadeus 91.1.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.